RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Patricia Hidalgo.
Buenas tardes. Es la noticia de las últimas horas, la carta en la que Pedro Sánchez anuncia que va a decidir el lunes si dimite tras las diligencias judiciales abiertas contra su mujer por presunto tráfico de influencias. Se suceden las reacciones. El presidente Fernando López Miras ve en el escrito una maniobra estética.
Responde más bien a una maniobra estética más que a, bueno, pues a lo que expresa en esa carta, porque desde luego aquí lo que hace falta es transparencia. Y hace falta aportar respuestas donde ahora mismo solo hay preguntas.
El PSOE, en cambio, habla de una carta hecha desde el corazón y destaca que el presidente Sánchez es víctima de una campaña de acoso y derribo. Pepe Vélez, secretario general de los socialistas murcianos.
Debe seguir luchando como lo ha hecho hasta ahora, por la gente de nuestro país, por las personas. Debe seguir haciéndolo. Espero que en esa reflexión, pues al final las dudas se disipen.
Se lo contamos enseguida, es jueves 25 de abril. Ahora otras noticias en titulares, con Luis Ortín. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, con su mayoría, ha aprobado inicialmente hoy en el Pleno Ordinario de Abril los presupuestos de 2024, unas cuentas que ascienden a casi 502 millones de euros y contemplan un superávit de 10 millones, algo que no ocurría desde 2018.
Pleno también en Cartagena. Los grupos políticos han aprobado una declaración institucional en la que solicitan la descontaminación de los suelos que ocupaban Cinsa en Torreciega, Potasas en El Hondón y la Fundición Peñarroya en Santa Lucía, propiedad de la autoridad portuaria.
El pleno empleo, la reindustrialización de la región y una redistribución justa de la riqueza son los ejes de la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
Afirman que es un día para fomentar la fraternidad entre los trabajadores y hacen un llamamiento general a la ciudadanía para salir a la calle.
Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntos autores de una veintena de robos en viviendas de Murcia y las Torres de Cotillas en la operación Tocayo.
Además, los agentes han desmantelado un invernadero tipo indoor que tenían en última fase de producción, cerca de un centenar de plantas de cannabis, y han recuperado parte de los efectos sustraídos en los robos.
Y en los deportes, esta tarde, cita histórica en Alcantarilla con el baloncesto. Agustín Pinar, buenas tardes.
Buenas tardes. Alcantarilla acoge a las 8:15 el primer partido de playoffs de su historia. Nunca un equipo murciano había llegado tan lejos en la liga femenina. El Ozono Jairis arranca la eliminatoria contra el Spar Girona en casa con la intención de pelear por todo. Una hora antes, cita en Cartagena con el playoff de ascenso a primera división del Algar Sur Menor de voleibol. Mientras, los chicos, el UCAM Murcia, espera en Serbia la semifinal de la Liga de Campeones mañana contra Unicaja Málaga, y en tenis, Carlos Alcaraz ya tiene rival para su debut en el Abierto de Madrid. En la segunda ronda se medirá contra el kazajo Alexander Shevchenko.
La 1:33, vemos la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. El cielo está poco nuboso, tendiendo a muy nuboso, sin descartar en las sierras del interior chubascos aislados y ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas. Tenemos temperaturas sin cambios o localmente en ascenso que marcarán una máxima de 25 grados en Murcia, y el viento es flojo variable con intervalos moderados de componente sur durante las horas centrales. Mañana cielo nuboso con brumas matinales en el interior durante la segunda mitad del día, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas en ascenso o localmente sin cambios dejarán máximas de 26 grados en Murcia y en Caravaca de la Cruz, 24 en Yecla y 22 en Cartagena y en Mazarrón, y el viento será flojo variable con intervalos moderados de componente sur durante las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En el control técnico, Javier Egea. Hasta las 2 de la tarde, noticias de la región de Murcia en Radio Nacional de España.
Crónica Región de Murcia.
La actualidad política gira en las últimas horas en torno a la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, en la que ha anunciado que suspende su agenda para emprender un periodo de reflexión sobre si sigue o no en el cargo después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias previas a su esposa Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias. A lo largo de la mañana, los distintos líderes de los partidos políticos de la región han ofrecido su valoración. Dani Jiménez.
Desde el Partido Popular lo tienen claro. Pedro Sánchez vuelve a demostrar que lo único que le importa es él mismo, dejando a un lado los problemas que debe solucionar como presidente del gobierno, anteponiendo la división y la polarización para sacar provecho político. El presidente del gobierno y del PP murciano, Fernando López Miras, no se cree las palabras del líder socialista.
Responde más bien a una maniobra estética más que a lo que expresa en esa carta, porque desde luego aquí lo que hace falta es transparencia. Y hace falta aportar respuestas donde ahora mismo solo hay preguntas. Y llevamos muchas semanas haciendo preguntas importantes y nadie las está respondiendo. Nadie está aportando esa transparencia ante una serie de supuestos hechos que a todos nos preocupan, ¿no?
Por su parte, los socialistas de la región han llenado en las últimas horas las redes sociales con mensajes de apoyo. El secretario general Pepe Vélez afirma que el acoso que están llevando a cabo es indecente y que no permitirán que la oscuridad se imponga a la honestidad. Le pide a Sánchez que sea fuerte y siga adelante.
Dice que si merece la pena esto. Le comprendo que lo ponga en duda. Pero sí, sí, presidente, sí, sí merece la pena luchar por la gente. Merece la pena luchar por mejorar la vida de las personas, por la libertad, por la democracia. Claro que merece la pena, presidente. Merece la pena, siempre merece la pena, siempre.
Desde Podemos, la portavoz en la Asamblea Regional, María Marín, ha mostrado su solidaridad con Pedro Sánchez y recuerda que ningún partido conoce mejor que los morados lo que es sufrir la persecución, aunque muestra alguna duda sobre la palabra del presidente.
Esperamos que esto no sea solamente una estrategia electoralista y que de una vez se tomen medidas para cortarle el paso a esos poderes antidemocráticos. Medidas como renovar el Consejo General del Poder Judicial o aislar a toda una serie de pseudo periodistas que han hecho de la mentira y del bulo su forma de vida. Ningún partido conoce mejor que Podemos lo que es sufrir esa persecución.
Desde Vox no han hecho declaraciones. José Ángel Antelo sí ha enviado un tuit en el que dice que Sánchez debería irse por inundar con una indignidad mayúscula todas las instituciones del Estado y por liderar una banda criminal apoyada por golpistas y filoterroristas.
Pues el portavoz del gobierno regional, Marcos Ortuño, acaba de referirse también a la carta de Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha calificado como irresponsabilidad mayúscula la actitud del presidente.
Ortuño incide en la falta de explicaciones de Sánchez y ha dicho además que quiere utilizar las elecciones catalanas y europeas como un plebiscito a su persona.
Pedro Sánchez, su entorno, el PSOE y su gobierno tienen un grave problema judicial. Y ante esto, el presidente del gobierno apuesta por el silencio, apuesta por la opacidad, quiere victimizarse, provocar una campaña de apoyo hacia su persona, polarizar aún más si cabe a la sociedad española. Esto que está sucediendo en nuestro país no tiene precedentes, esto es una dejación de funciones y esto deja muy tocada la imagen de España en el exterior.
Declaraciones esta mañana posteriores al Consejo de Gobierno, que ha aprobado destinar 250.000 euros en subvenciones a las cuatro cofradías de pescadores de la comunidad para ayudar a sufragar gastos de personal y salarios.
Ayudar a las cofradías de pescadores a afrontar la complicada situación que atraviesan por el elevado número de días de inactividad de la flota, que este año llegará al 40%, la bajada de los precios medio de mercado y la subida de los costes de funcionamiento, como por ejemplo la energía eléctrica o los envases.
El sector del comercio local también recibirá parte de las ayudas aprobadas hoy, hasta 1,5 millones de euros para rehabilitar mercados de abastos y modernizar zonas comerciales de cascos históricos para revitalizar el comercio de localidades de entre 23.000 y 60.000 habitantes.
Además, un convenio entre el IMAS y los ayuntamientos de Lorca y las Torres de Cotillas va a suponer que se aumente en un 50% el número de sesiones de atención temprana que brindan ambos municipios. El acuerdo de cerca de 1 millón de euros buscará mejorar el servicio a los usuarios, gratuito para los menores de 6 años.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha aprobado este miércoles un trasvase de 27 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para el mes de abril, tras una reunión telemática en la que se ha analizado tanto la situación como los datos del sistema de Entrepeñas y Buendía.
En el encuentro celebrado de forma telemática se constató que el sistema se encuentra en nivel 2, situación de normalidad hidrológica, y por ello la comisión autorizó automáticamente un trasvase de 27 hectómetros cúbicos.
y 11 millones de euros. A esa cantidad ascienden los daños provocados por la granizada del pasado lunes, que ha afectado a casi 4.500 hectáreas de cultivos en la comunidad. Se trata sobre todo de almendra, más de 3.500 hectáreas afectadas, y de fruta de hueso como melocotón y nectarina, justo cuando había comenzado la recolección.
Lo peor se localiza en Bullas y en Cejín, con 7,6 millones de euros en pérdidas, según los datos de los técnicos de la Consejería de Agricultura. Las fincas afectadas han perdido entre el 50 y el 80% de la fruta de hueso. Juan Pascual López, de la cooperativa Cobuco, lamenta los daños meteorológicos en sus explotaciones por tercer año consecutivo.
La nube se ha cebado precisamente en la zona donde más frutales hay, con la consiguiente pérdida económica, y que no sabemos cómo vamos a poder pasar el año, porque es que son tres años seguidos ya para los agricultores y para las cooperativas.
La 1 y 40, el pleno empleo, la reindustrialización y una redistribución justa de la riqueza van a ser los ejes de la manifestación del próximo 1 de mayo convocada por los sindicatos. Afirman que es un día para fomentar la fraternidad entre los trabajadores. Luis Herrera.
Los sindicatos afirman que los niveles de afiliación a la seguridad social son buenos, pero que sigue habiendo un alto número de desempleados y que el pleno empleo se logra con la igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad. 83.000 personas en la región no tienen trabajo, un hecho agravado por la situación de las personas con contrato fijo discontinuo. Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras en la región.
Cuando cobran la baja, cuando caen enfermos, cuando tienen un accidente, tienen que rezar para tener suerte de que los últimos meses hayan podido trabajar, porque de lo contrario pueden tener bases reguladoras que le llevan prácticamente, si la baja es larga, a la ruina prácticamente absoluta, ya que se están pagando en esta región bajas de un euro, dos, tres o cuatro o cinco euros mensuales.
También defienden la urgencia de elaborar un plan industrial para la región. Aseguran que este sector está abandonado por la falta de inversiones. Antonio Jiménez, secretario general regional de UGT.
Tenemos una industria que está lastrada por la falta de inversión, por la falta de incremento en I+D+I, por los bajos salarios y por la poca diversificación. En la región de Murcia tenemos básicamente el sector del petróleo y del refino y de la química, y la industria agroalimentaria, pero todo lo demás está prácticamente inédito y está por desarrollar.
El miércoles 1 de mayo habrá dos manifestaciones en la región, una en Murcia y otra en Cartagena. Las dos comenzarán a las 11 de la mañana.
Radio Nacional de España, Patricia Hidalgo.
No ha habido sorpresa. El Grupo Municipal Popular en Murcia, con su mayoría, ha aprobado inicialmente hoy en el Pleno Ordinario de abril los presupuestos de 2024, unas cuentas que ascienden a casi 502 millones de euros y contemplan un superávit de 10 millones, María José Jiménez.
Ni PSOE ni Vox han querido apoyar estas cuentas que califican de irreales e inservibles, entre otras cuestiones, porque no incluyen la liquidación de 2023. Ambas formaciones aseguran que el superávit no es un logro, sino una obligación legal, y que gran parte de los ingresos se hacen a costa de subir impuestos y vender parcelas municipales. Ginés Ruiz, PSOE, José María Norenes, Vox.
Estamos vendiendo el coche para comprar gasolina. Estamos vendiendo solares. Estamos vendiendo el patrimonio público de suelo, enajenándolo, en vez de para hacer política de vivienda, para hacer modelo de municipio, para comprar estatuas.
Una subida masiva de impuestos que pretende darnos un palo de más de 100 millones de euros, vendiendo el patrimonio de suelo del ayuntamiento que tanto necesitamos para equipamientos, en definitiva, un presupuesto y una situación para echarse a temblar.
El concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, por su parte, insiste en que son las cuentas de la transformación fruto de un ejercicio de contención tras el agujero generado por la gestión de los socialistas. Añade que estas cuentas son necesarias para garantizar el día a día del consistorio.
Y lo aprobamos por la necesidad cierta de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. La propuesta de no tener un presupuesto solo la hace el presidente del Gobierno de España.
Al margen de los presupuestos, el Pleno ha aprobado una declaración institucional en homenaje al fallecido Raimundo González y la creación de unos premios en su honor. También se ha dado luz verde con la mayoría del PP a una moción alternativa sobre la política de personal del Ayuntamiento y por unanimidad una de las socialistas para revitalizar las plazas de abastos y licitar sus puestos, que incluye una modificación de los populares.
¡Guillén, dimisión! ¡Guillén, dimisión!
Y así sonaba la protesta de los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Murcia a las puertas del consistorio esta mañana, en la que han exigido que la administración local termine con su política de recortes en personal, que pasan, entre otros asuntos, por la no sustitución del personal en bajas por enfermedad y las jubilaciones.
Aseguran que faltan decenas de trabajadores en cada área de servicio y que los recortes están afectando diferentes áreas, como la reducción de horarios en instalaciones deportivas, bibliotecas, centros culturales y museos, retrasos en la tramitación de expedientes, demora de procesos selectivos y deterioro de los servicios sociales, y avisan de que seguirán protestando todas las semanas. Javier Illán, Comisiones Obreras.
Prácticamente no han cubierto ninguna baja de larga duración ni ninguna jubilación, con lo cual cada vez es menos el personal que presta servicio a la ciudadanía. Sobrecarga de trabajo para los empleados municipales, mal servicio a la ciudadanía, con cierres de bibliotecas, cierres de centros culturales, instalaciones deportivas. Estos recortes se han cebado con los servicios sociales y con los servicios culturales, con lo cual afectan más a la población más vulnerable del municipio.
Y mientras los grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena han aprobado esta mañana una declaración institucional en la que solicitan la descontaminación de los suelos que ocupaban Cinsa en Torreciega, Potasas en El Hondón y la Fundición Peñarroya en Santa Lucía, propiedad de la autoridad portuaria. Coincidiendo con el pleno, se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento los miembros de la plataforma de suelos contaminados. Nos lo cuenta Antonio Sánchez Carrión.
Bajo la máxima "el que contamina paga", Partido Popular, Vox, MC, PSOE y Sí Cartagena se han puesto de acuerdo para aprobar en el Pleno Municipal una declaración institucional en la que se solicita a las empresas que asuman los proyectos de descontaminación de los terrenos donde se ubicaban. Alicia García es la secretaria del Pleno.
El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta a que los responsables de la contaminación cumplan sin más dilación sus obligaciones de descontaminar, que presenten un proyecto de descontaminación que cumpla con la ley, que garantice la salud de los vecinos y permita su incorporación a la ciudad.
También se solicita al Gobierno regional que actúe de manera subsidiaria si las empresas no acometen la descontaminación de los terrenos. Nacho Jauden es portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Torres, portavoz socialista.
Nosotros queremos, y la comunidad autónoma, que los terrenos sean los mejores para Cartagena, que estén en las mejores condiciones y que evidentemente la ciudad se pueda desarrollar con independencia del Plan General de Ordenación Urbana que salga más adelante.
Que se siente con la empresa, con el CROC, que en este caso es la zona de Potasas, que se siente con Cinsa, con la empresa que realmente es la que gestiona aquellos terrenos, y que se siente ya de una vez con la autoridad portuaria, que tuvo mucha prisa en expropiar Peñarroya, pero que realmente no actúa sobre esos terrenos como queremos los ciudadanos de aquella zona, que es que todo sea una zona verde.
Mientras se desarrollaba el pleno en la plaza del Ayuntamiento, se han manifestado los miembros de la plataforma de suelos contaminados. Fulgencio Sánchez es su portavoz.
Aquí el problema es de salud, ya no, pero aquí para algunos políticos el problema es de poder construir casa ahí. Y nosotros decimos, oye, construya usted las parcelas que estén descontaminadas, que hay, pero las que no, eso, hombre, ya está bien que se haga un gran parque, que no pedimos otra cosa, no estamos pidiendo. Y el Ayuntamiento, por supuesto, tiene responsabilidad como propietario que es, porque de hecho en 2018 compraron unos terrenos sabiendo que estaba contaminado al banco y encima todo liberándolo de que lo descontamine.
Los vecinos denuncian que los análisis de sangre que se han realizado a algunos residentes en la barriada de Torreciega han dado positivo en metales pesados.
En Lorca no se va a reconstruir la escalinata de San Patricio, así ha puesto de manifiesto el Partido Popular en la Comisión Informativa de Territorio, convocada a petición de PSOE, Izquierda Unida, Verdes, y en la que se ha aprobado el dictamen presentado por el equipo de gobierno con el voto en contra de los socialistas y la abstención de Izquierda Unida.
Según los populares, los informes oficiales de los técnicos municipales señalaban que no había elemento histórico desde la década de los 70 y que la demolición de las escaleras y la continuación del muro era la mejor solución. De esta manera, señala la concejala de Presidencia y portavoz, Rosa María Medina, se desmontan los bulos y manipulaciones que se han vertido sobre esta actuación.
Hemos asistido a una cantidad de falacias y de manipulaciones en relación con la retirada de la escalinata de la antigua colegial de San Patricio. Una escalinata del año 1996 y en la que se contaba con todos los permisos y con toda la documentación administrativa necesaria para proceder a su retirada.
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, asegura que la decisión se tomó de manera unilateral, algo, según Diego José Mateos, que podría sugerir que la demolición responde a intereses personales del alcalde.
Ha quedado claro que ha sido una decisión personal del señor Gil, sin contar con nadie, y que la excusa de mejorar la seguridad vial y que quepan dos coches, un doble sentido, es una falacia. Porque metros más arriba, esa misma calle, con la esquina del atrio del vallado de San Patricio, tiene una estrechez menor, incluso, que cuando estaban las escaleras.
Como decimos, Izquierda Unida se ha abstenido en la votación del dictamen, aludiendo a la información conocida en el transcurso de esta comisión.
Seguimos con más noticias. Ser ingenieras robóticas o trabajar en el ámbito de la tecnología son las aspiraciones que tienen algunas de las alumnas de los institutos de la región que hoy han participado en el proyecto Quiero Ser Ingeniera de la Universidad Politécnica de Cartagena, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Carolina Sarobé.
Son más de 400 los estudiantes que han participado en la gala celebrada hoy en la UPCT. Allí, 9 grupos finalistas han presentado sus proyectos sobre mujeres investigadoras. El objetivo es despertar vocaciones e incentivar el talento femenino en las carreras de ingeniería. Beatriz Miguel es rectora de la UPCT. Visitación Martínez es presidenta de la Asamblea Regional.
Ha habido 800 niñas de instituto que han pasado por la universidad en grupos y se han entrevistado, han estado trabajando una mañana con alguna de nuestras ingenieras, científicas, tecnólogas. Después de esa mañana con ellas han realizado en sus institutos, con la ayuda de sus profesores, a los que siempre hay que agradecer también este esfuerzo extra que hacen, han hecho un trabajo sobre esas mujeres con las que han estado colaborando.
En una sociedad donde la tecnología cada vez más importante, yo he agradecido a las chicas que hayan dado este paso y este contacto con la ciencia, porque así demuestran su compromiso con el avance con la sociedad.
El resultado es que muchas alumnas han querido dirigir su futuro profesional hacia este área. María y Miara, alumnas del IES Florida Blanca, apuestan por la ingeniería robótica y la informática.
Mostrar que esa fuerza que tenemos las mujeres en este ámbito.
Yo siempre he sido fan de la arquitectura, pero también con este proyecto, este concurso, quizá tiro para la ingeniería.
Yo creo que me iría más por la ingeniería robótica, puede ser, porque me gusta crear cosas más físicas.
Futuras investigadoras y estudiantes de bachiller tecnológico que invitan a más jóvenes a interesarse por la ciencia.
Ponemos la atención ahora en noticias de sucesos y tribunales. Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntos autores de una veintena de robos en viviendas de Murcia y las Torres de Cotillas.
Además, los agentes han desmantelado un invernadero tipo indoor que tenían en última fase de producción, cerca de un centenar de plantas de cannabis, y han recuperado parte de los efectos sustraídos en los robos.
La Policía Nacional imputa al atracador de la Plaza Circular de Murcia el pasado domingo otros 4 robos con violencia e intimidación y un intento de agresión sexual.
El detenido, que no había reingresado a un centro penitenciario tras un permiso, habría intentado mantener relaciones sexuales no consentidas con la víctima de uno de los robos con violencia.
Y un joven de 22 años ha sido detenido en Murcia como autor de un delito contra la salud pública al ser identificado y sorprendido por agentes de la policía local de Murcia en posesión de diferentes tipos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
La investigación desarrollada por la Policía Nacional contra el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala permitió a los agentes comprobar que el detenido podría estar suministrando de forma habitual diferentes sustancias en las zonas de ocio de la ciudad de Murcia. Diego Seral, portavoz.
La entrada y registro de la vivienda del detenido permitió a la Policía Nacional intervenir casi 300 gramos de sulfato de anfetamina, así como 65 gramos de hachís, que habrían sido posteriormente preparados para su venta en pequeñas dosis al consumidor final.
Vamos ya con los deportes. Arranca el playoff de la Liga de Baloncesto Femenino. El Ozono Jairis Alcantarilla disputa esta noche un partido histórico para el baloncesto murciano. Agustín Pinar.
Será la primera vez que un equipo femenino de la región compita en las eliminatorias por el título en la máxima categoría. La cita será a las 8:15 de la tarde en el pabellón Fausto Vicente Alcantarilla y contra el Spar Girona. Después jugarán en territorio catalán. En las dos ocasiones que alcantarilleras y gerundenses se han enfrentado en liga esta temporada, las catalanas ganaron por 67-56 en Fontjau y las murcianas se impusieron por 69-65 en la vuelta, por lo que ambas ganaron como locales. Era un duelo de alta tensión. Ana Montañana.
Tenemos, si no se puede pensar, ¿no? Si tuviera el partido de vuelta,
vuelta en casa, quedas quinta y tienes el primer partido en casa y ya está, y hay que cogerlo, poner el Fausto como se está poniendo los partidos de casa, seguir teniendo esa conexión, que ellos nos empujen en momentos complicados y disfrutar del primer partido de playoffs en Alcantarilla, en el Ozono Jairis, y creo que eso hay que tener ese feeling, ¿no?, de playoffs.
Las jairistas, además de participar en el playoff, han conseguido plaza en la Eurocup para la próxima temporada, todo en la jornada previa a las semifinales de la Champions League masculina. El UCAM Murcia está desde ayer tarde en Belgrado, en Serbia, a la espera de su duelo de semis mañana por la noche contra el Unicaja Málaga. Un encuentro que les ofreceremos en directo en Radio 5 Todo Noticias en la región de Murcia y que, de resultar en victoria universitaria, abriría la puerta al UCAM Murcia a jugar la final por el título el domingo. El conjunto andaluz es favorito como líder de la ACB, pero jugadores como Dylan Ennis creen que todo es posible a partido único.
Sí, son un gran equipo, tienen un gran entrenador, pero es solo un partido. Solo tenemos que jugar más duro que ellos durante 40 minutos. No dejarles sentirse cómodos, no dejarles correr, que no puedan tirar liberados. Tenemos que incomodarlos y convertirlo en una pelea de perros. Nos encantaría que fuera una pelea de perros.
En fútbol, el Real Murcia también afronta finales, aunque en sentido figurado. El conjunto pimentonero tiene por delante los últimos 5 partidos que quedan de liga, en los que tiene que remontar al menos 6 puntos para cumplir objetivos y arrebatarle al Ceuta una plaza de los playoffs por el ascenso al fútbol profesional. El primero de esos duelos decisivos el domingo en Nueva Condomina contra el Ceuta. Loren Burón.
El Ceuta este año creo que es un equipo que le gusta tener el control del partido y no creo que venga a encerrarse aquí a la Condomina, así que espero un partido bonito y que los 3 puntos se queden aquí. Tenemos que jugar tranquilos, pero sabiendo que nuestra última pala, por así decirlo, y tenemos que conseguir los 3 puntos.
En tenis, Carlos Alcaraz ya tiene rival para su debut en el Abierto de Madrid. Se trata del kazajo Alexander Shevchenko, número 59 de la clasificación mundial de la ATP, al que nunca se ha medido antes del Palmar y que venció ayer en primera ronda al francés Rinderneck en 3 sets por 4-6, 7-5 y 3-6. Y en voleibol, el Algar Sur Menor se juega el ascenso a primera división contra el Barça, el Zalaeta de la Coruña, el Sóller Balear, el Leganés y el Chamberí. Una liguilla por el ascenso que las albinegras arrancan hoy en Cartagena contra el Zalaeta a las 7 de la tarde.
Abrimos página cultural. Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, por su obra Música para Hitler, han sido los ganadores de la presente edición de los premios Mandarache, mientras que Darío Adanti se ha alzado con el premio H con su obra El meteorito somos nosotros, el primer cómic que consigue hacerse con el galardón desde el inicio del proyecto que organiza el Ayuntamiento de Cartagena. Noelia Arroyos, la alcaldesa.
Este premio, que sin duda sigue siendo marca Cartagena, cada vez consolidándose más, no solamente dentro de nuestra ciudad, en el panorama regional, en el panorama nacional, sino ya también en las otras Cartagenas del mundo, en las de Colombia y Chile. Este año con una máxima participación, ahora diré las cifras, pero en el contexto también de la Semana de las Letras, apenas unos días después del Día del Libro.
Los autores volverán a visitar Cartagena para la gala de entrega de premios que se celebrará el próximo 9 de mayo en la Sala Isidoro Máiquez del Auditorio del Batel. Casi 7.000 jóvenes de Cartagena en España y de las Cartagena de Colombia y de Chile han participado como jurado en esta edición de los premios, como Sara y Claudia, alumnas del IES El Bohío.
Es una iniciativa que debe de perdurar, no solo porque promueve la lectura entre los jóvenes, sino porque además descubrimos nuevos autores a los que yo personalmente no conocía hasta ahora y también nos abren nuevos horizontes.
Hay mucha gente que todavía está empezando, pero que si se animan pueden llegar a convertirse en unos jóvenes lectores y unos buenos escritores.
A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde.
Y en cuanto a las previsiones culturales para este jueves, la cantante de pop rock Rebeca Jiménez llega hoy a Murcia con su gira Calaveras, nombre de su último trabajo.
El amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz.
Segoviana, desde muy pequeña, a los 6 años, comenzó su carrera musical que ha discurrido entre España y México y en la que ha colaborado, entre otros, con Quique González, Carlos Tarque, Pereza o Andrés Calamaro. Además de los temas de su último disco, la compositora también interpretará algunas de sus canciones emblemáticas como Despertarme contigo y La Llorona.
Despertarme contigo.
Y otra propuesta, Clamo Music celebra hoy su 10º aniversario junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Félix Ardanaz.
En el programa, 3 de los conciertos para piano y orquesta más relevantes de la historia, interpretados por 3 excepcionales pianistas galardonados en el concurso internacional de piano Clamo Región de Murcia: Alexandra Segal, Manos Kitsikopoulos y Olena Miso. La cita a las 8 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas.
En segundos llegamos a las 2, se quedan con el 14 horas de Radio Nacional. Esta tarde más noticias de la región en los boletines horarios y en el informativo de las 8 menos 10. Nosotros volvemos mañana. Adiós.